Estamos en comunicación con Daniel Bogado, productor y director de la serie La Muerte Vende o Killer Ratings, así lo pueden encontrar en Netflix. Y ya estamos en línea con él. Hola Daniel, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patty, con Adela. Buen día para Monumental en Paraguay.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Hola a todos.
No, por favor, gracias por atendernos. La primera pregunta, Daniel, porque veo referencias distintas, es si es que sos británico de padres paraguayos o sos de nacionalidad paraguaya y adoptaste la nacionalidad británica.
O sea, yo, es complicado, pero la gente me explica que soy británico paraguayo, lo cual significa nací en Inglaterra, mis padres y toda mi familia son de Paraguay. Yo nací en Inglaterra y me mudé de vuelta a Paraguay a los 10 años, donde estuve hasta los 20 años antes de volver a Inglaterra. Entonces medio mitad y mitad.
Correcto. Naciste en 1979, estudiaste secundaria en Ciudad del Este, estoy viendo como una referencia. Inclusive veía que estuviste realizando trabajos de postproducción, de edición en canales paraguayos, como el caso de Telefuturo, de Canal 13 también en su momento, Daniel.
Entonces terminé los estudios a los 18 y después la verdad no sabía qué hacer, pero sabía cómo usar computadoras y hacer animaciones, cosas así. Entonces me fui a trabajar para los canales. Yo primero hice una pasantía en Canal 13, después trabajé para Telefuturo un año, después con Bruno Massi, creo que otro año, y varias otras productoras. Y al final de eso decidí volver para Inglaterra para estudiar. Y una vez que terminé mis estudios, me acordaba cómo me gustaba la parte de televisión, la parte de las cámaras, la edición, pero quería trabajar en algo un poco con más sustancia. Entonces ahí fue cuando tuve la idea de trabajar en documentales.
Uh-huh. ¿Y cómo finalmente, esta serie en particular, la que ahora tiene una gran repercusión a nivel internacional, ¿cómo te inspiró la historia? ¿Eras consumidor de este programa? ¿Veías el programa y te ibas tomando apuntes de referencia? ¿Cómo nace el interés por producirlo en algún momento?
O sea, el escándalo surge en 2009, 10 años atrás. Y en esa época yo ya estaba en Londres, ya estaba haciendo mis propios documentales, estaba comenzando mi carrera. Cuando surge el escándalo en Brasil, fue noticia alrededor de todo el mundo. Así dice uno de la serie, hay una parte en la serie donde mostramos eso. Uh-huh. Entonces alrededor de todo el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, todo el mundo por un día estuvo hablando sobre ese presentador de un programa de televisión que mataba personas para su audiencia. Uh-huh. Entonces yo tomé nota y pensé que alguien más probablemente va a hacer antes que yo tenga la oportunidad. Y después pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, y me di cuenta que nadie había hecho nada, y es más, parecía que todo el mundo se había olvidado de aquella historia. Entonces, comencé a hacer investigaciones, junté un equipo, nos fuimos allá para hacer más investigaciones, y una vez que vimos la historia amplia, que era una cosa extraordinaria, ahí contactamos con Netflix. Uh-huh.
Cuando fuiste a hacer la tarea investigativa, ¿qué encontraste en Brasil al realizar la investigación de campo que todavía te sorprendió más de lo que se había dado a conocer hasta ese momento de la historia de este presentador de TV?
Hasta ese momento yo más o menos asumía que lo que fue reportado era verdad. O sea, hay una historia sobre un hombre que mata para su audiencia, que era una historia muy simple, que la evidencia era enorme contra esta persona. Y cuando me fui allá y comencé a hablar con personas, me di cuenta que había una división entre la población. O sea, había mitad de las personas que decían que ese era el caso, que el tipo era culpado, que era obvio, que había mucha evidencia, pero había otra mitad que decía completamente lo contrario, que él era inocente, que él era víctima de un complot político, porque a causa, y que era una persona extraordinaria, muy positiva, muy buena, como si un Gandhi. Y cuando comencé a ver, me fui a un periódico, le pedí que me pasen todos los artículos sobre el caso y comencé a leer todos los artículos. Y ahí es cuando me di cuenta que la historia que yo pensaba era solo el principio de la historia. Y que la historia continuaba y estaba así llena de sorpresas y twists y shocks y así, algo así como un estilo Hollywood.
Sí.
Y fue ahí cuando tuvimos la idea, no, esto debería ser una serie. No tan solo una película, pero una serie. Cada final de cada episodio termina con una gran sorpresa.
Daniel, esa contradicción que había en la opinión de la gente, de alguna manera lo que termina llamando también tu atención, ¿no? Que no había una sola versión sobre el hecho.
Sí, o sea, muchas veces cuando uno hace un documentario, uno tal vez tiene una idea en la cabeza, pero después si ahí las personas te están diciendo algo más, en vez de rechazar eso y intentar simplemente hacer lo que uno pensaba originalmente, es mucho más interesante a incorporar estas otras voces. Entonces, el plan original era simplemente contar una historia muy directa, porque pensábamos que era obvio que era culpable. Pero una vez que descubrimos que era más complicada la situación, trajimos todas esas complicaciones dentro de la serie, y es una de las razones que mucha gente le dice que le gusta mucho ver, porque es una serie que no te dicta lo que tienes que pensar, pero te permite a ti mismo ver a la persona, ver a las acusaciones, ver a la policía, cómo ellos se comportan, ver toda la evidencia, y cada uno llega a su propia conclusión.
En la historia de este presentador, él ya era un criminal que luego adopta un programa de televisión y lo produce como para maquillar de alguna manera esa tarea criminal que tenía, o inicia en el rubro periodístico, inicia muy humildemente, por llamarle de alguna manera, el programa televisivo, y a partir de ahí empieza a entender que generando crímenes a los que podía llegar primero él, antes que la policía inclusive, podía tener un impacto mayor en televisión.
O sea, sería la segunda versión, sería la versión de la policía. Entonces lo que ellos dicen, o sea, este tipo Wallace, en la Amazonas, donde ocurre, la Amazonas es un poco aislado del resto del país, ¿no? La única forma de llegar es a través de avión.
Ahí perdimos nuevamente la comunicación. Qué notable que tenga, que a alguien se le ocurra hacer una cosa como esa, ¿no?
Claro, imagínate.
Claro, que a alguien se le ocurra generar crímenes como para poder llegar primero, explotar en rating y después terminar involucrado en el crimen en particular. Estabas explicando que básicamente es la segunda versión, la que es la versión de la policía, ¿no?
Sí, o sea, ellos dicen que, o sea, él cuando comenzó, él era periodista, y él antes era policía mismo, él fue expulsado de la policía, y comienza como con su propio programa contra el crimen, muy contra los bandidos, hablaba muy fuerte, de una forma muy fuerte contra el crimen, contra las víctimas, y a favor de las víctimas del crimen, y se convirtió en una sensación, todo el mundo asistía al programa. Y parte de la razón era porque siempre llegaban primero a la escena de crimen, porque decían que tenían muy buenos investigadores. Y él usó toda esa fama para entrar en la política. Y él fue el más votado en todo el Brasil, así proporcionalmente. Ganó una cantidad de votos enorme. Entonces, tienes que imaginarte, la persona más famosa, tanto en televisión y en política, considerado un héroe, considerado un santo, y de repente viene la policía y dice no. Esta persona en realidad es un criminoso, es un criminal, y por eso llegaba primero a la escena del crimen, porque él ordenaba eso. Y ahí cuando él escucha eso, dice, no, lo que está ocurriendo es que yo con mis principios y con yo soy una amenaza para estas fuerzas políticas que dominan este estado y que tienen miedo de mí, y por eso han inventado esta mentira sobre mí.
¿Cuál es?
Entonces ahí ese es el debate.
Claro, ¿cuál es el momento en el que en la historia hace clic de lo que implicaba en principio la búsqueda del rating y que después ya terminaba siendo un rubro que atraía como una cabeza de una organización criminal que inclusive dejaba dividendos en el rubro del narcotráfico o que dejaba eventualmente dividendos en otros rubros?
Todo, o sea, yo no sabía nada. no, supuestamente ni se sospechaba nada, hasta que arrestan a una persona que se llama Moa. Y este Moa decía que trabajaba para Wallace, y decía que si la policía lo protegía, él iba a contar todo, la verdad. Y él fue el que cuenta todas estas cosas, que asesinaban a personas, lo hacían por audiencia, que así era como llegaban primero, que había unos 17 asesinatos. Entonces Moa es la persona clave que comienza todo, toda la historia.
O sea, un solo testigo, o sea, una sola persona que termina contando toda la historia real.
Bueno, así es como comienza. Después aparecen otros testigos, aparecen, o sea, una historia larga, pero así es como comienza. Una persona que dice que trabaja para Wallace y que cuenta todo esto. Y Wallace inmediatamente dice, yo no lo conozco a esta persona, nunca trabajó para mí, nunca lo he visto. Y de ahí hay una gran sorpresa, que al final el primer episodio pueden ver.
Correcto. Dani, en el momento en el que vos tenés la historia cerrada, en el momento que vos decís, tengo la historia, contacto con Netflix, ¿cuál fue el proceso como para que eso finalmente tenga una venia y empieces a producir la serie? Y después, ¿cuánto tiempo llegó a producirla, básicamente?
Bueno, yo me fui en enero de 2017 a Manaus, yo era una productora, por un mes. Hicimos nuestras investigaciones y creamos un trailer. O sea, filmamos unas cuantas personas y creamos una pequeña película de 5 minutos explicando la historia. Y ahí contratamos con Netflix. Ellos desde el principio estaban muy entusiasmados con la historia, y parte de la razón es que Brasil es un mercado muy grande para ellos, el segundo más grande internacional. Entonces ellos están con mucho entusiasmo en encontrar buenas historias en Brasil contadas en portugués por brasileros. Y ahí comenzamos a negociar el presupuesto, personal, cosas así. Y ahí, creo que oficialmente comenzamos en octubre de 2017, eso, o sea, preproducción. Creo que comenzamos a filmar en noviembre, diciembre, y de ahí volvíamos, editábamos unos cuantos meses, volvíamos a Brasil, filmábamos un mes, volvíamos, y así fue hasta marzo de 2019. Ahí fue cuando terminamos todas las ediciones.
¿Y cuánto costó el producto en sí? Hoy, ¿cuánto fue el presupuesto final de producción, de rodaje de la serie?
La verdad que no tengo una figura final, ya que ahora en mi campo de especialización. Sin embargo, fueron millones de dólares.
¿Millones de dólares?
Sí. Daniel, son 7 episodios, de 1 hora cada uno.
7 episodios, o sea, una temporada sería.
Sí, una temporada.
Ahora, Daniel, ¿vos necesitabas un capital o es solventado totalmente por Netflix esto? ¿O vos necesitabas sí o sí una contrapropuesta económica?
No, Netflix tiene mucho dinero. Ellos están gastando billones de dólares en producir contenido.
Y hoy, luego de emitirse ya la serie, básicamente, ¿qué respuesta tuvieron? ¿Qué devolución tuviste tanto por parte de Netflix, que de por ahí muestra interés y dice, nos encantaría que esto continúe, que no acabe con los 7 capítulos, y en general de la cantidad de personas que vieron hasta este momento la serie?
Bueno, Netflix guarda famosamente esa información muy de una forma muy cercana. O sea, ellos no publican normalmente cantidad de personas que vieron algo. Hay excepciones que a veces anuncian. Y sin embargo, hemos hablado informalmente con ellos. O sea, uno puede ver en Twitter, por ejemplo, uno simplemente pone el título y ve la cantidad de mensajes y ahí uno tiene una idea de dónde la serie está teniendo un impacto grande. Uh-huh. Y en Brasil fue enorme. O sea, la cantidad de gente que me llamó diciendo, nadie más está hablando sobre nada excepto esta serie. Tuvo un impacto muy grande. Porque la mayoría de los brasileños, o sea, primero estaba en los Amazonas, donde ocurre, ahí no se habló de nada más durante una semana. O sea, tuvo un impacto súper grande. Y en el resto del país, la verdad, la gente no conocía el escándalo, no fue famoso a través de todo el país. Entonces, terminaron muy sorpresos cuando vieron la serie, vieron todos los detalles de una historia que les pasó. Pero sin embargo, el escándalo tiene muchas cosas en similares con otros escándalos, el escándalo de Lula, Lavallato, Bolsonaro, o sea, con la política de hoy y de ayer hay muchas cosas similares, entonces la gente ve muchos ecos en la historia de Wallace con otras historias que conocen bien, entonces da un retrato sobre cómo la sociedad brasilera, la política, los periodistas, la televisión y el crimen trabajan, cómo funciona todo. Y eso es muy similar, ya sea en Manaus o ya sea en Río, en San Pablo, hay muchas similaridades. Entonces en Brasil tuvo un impacto muy, muy grande. Hablaba mucho. En Inglaterra fue el séptimo documentario más visto la semana pasada en Inglaterra. O sea, el único en lengua extranjera. O sea, yo pienso que la gente está hablando, está diciendo, ah, este documentario es muy bueno, deberías ver, y a través de eso está, más y más gente está viendo.
Daniel, vos vivís en Inglaterra, estás viviendo en Paraguay en este momento. ¿Dónde vivís ahora?
En Inglaterra, yo estoy en Inglaterra hace 19 años.
Uh-huh. ¿Y qué proyectás para tu carrera, básicamente? Después de esto, que es un impulso verdaderamente importante, con una producción de nivel, con un impacto importante, ¿qué proyectás? ¿Una segunda temporada de esta misma serie? ¿O ya te seduce de por ahí otras cuestiones que vayan ligadas también a los documentales?
Bueno, una otra temporada está... Mucha gente habla sobre eso, pero o sea, la historia de Wallace termina de una forma muy definitiva en esta temporada. Entonces, en portugués le llamaron bandidos en la TV, o sea, los criminosos, los criminales en la televisión. Entonces mucha gente sugiere otras historias, porque hay muchas en Brasil. Entonces eso es posible, tal vez yo esté involucrado, tal vez no esté involucrado, no sé. En cuanto a futuros proyectos, ya estoy comenzando otro, similar a una serie grande, esperamos que tenga mucho impacto. Y uno, no sé, no hay una regla, uno selecciona proyecto a proyecto buscando cada vez hacer algo que sea mayor en escala o mayor en impacto o que sea diferente.
Y esta serie que hoy estás produciendo también es para Netflix.
A ver, no puedo hablar mucho sobre ella, porque estamos en etapas muy tempranas. Más cuando ya estamos hacia el final, ahí puedo anunciar para quién es y cuál es el tema.
Correcto. Bueno, Daniel, felicitarte, un abrazo enorme y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo y éxitos.
Ok, muchas gracias. Chao.
Hasta luego. Gracias. Daniel Bugado, el productor y director paraguayo de esta serie, Killer Ratings, o Bandidos na TV, o La Muerte Vende, en diferentes nombres que se han dado a conocer la serie. Qué espectacular que paraguayos, porque finalmente él mismo dice, yo soy británico paraguayo, puedan ganar terreno en el ámbito audiovisual, como hoy estamos en general teniendo información y noticias sobre paraguayos que están ganando terreno de una manera impresionante.